Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Vamos a leer la Biblia y vamos a hablar de la razón por la cual todos estamos aquí. Estamos aquí precisamente para recordar a el Señor Jesús. Pero me gustaría hablarte de Jesús y me gustaría hablarte de la razón por la cual creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Me gustaría llevarte, si está bien contigo, a el Nuevo Testamento, al primer libro que se considera ahí, el Evangelio de Mateo, y que leyésemos juntos Mateo, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Mateo 1, 22 en adelante. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hemos estudiado mucho acerca de la ciencia. Y cuando estudias la ciencia, hemos podido observar que los científicos tratan de dar respuesta a cómo es posible que un mundo tan perfecto haya sido creado. Y todos están de acuerdo. Tuvo que haber algo que iniciase el proceso de la creación. Estando en un país tan hermoso como Ecuador, viendo tantas montañas, tantos valles, tantos manglares, el propio mar, tienes que aceptar que no es posible que esto se haya hecho por sí solo. Tenemos a muy poca distancia las Islas Galápagos, totalmente importante por la manera en que se hicieron y después por los tipos de animales que encuentras en este lugar. Aún un hombre vino, el cual se llama Darwin, y sacó una teoría que tenía que ver con el desarrollo de la creación, cómo llegamos a ser. Pero si tú eres inteligente, no es posible que todo esto se haya formado por sí solo. Lo describió una persona de mejor manera. Digamos que tú vas caminando en el bosque y digamos que en el bosque te encuentras un reloj con todas sus piezas. Sería ilógico pensar que el reloj, todas las piezas pequeñas que existen dentro del reloj, se juntaron por sí mismas, se colocaron, se engranaron, se apretaron por sí mismas. Esto sería totalmente ilógico. No existiría razón para ello. Cuando vemos el ser humano, el hombre físico, ¿te has dado cuenta cómo vivimos 70 a lo más 80 años? Y nuestro cuerpo tiene una precisión increíble. Tenemos un corazón que bombea la sangre constantemente, cosa que ni los japoneses han podido diseñar por 70 u 80 años. Los carros no funcionan de esa manera. Tenemos los órganos vitales, los cuales posiblemente hacen y filtran tanta sangre que a veces no sabemos con exactitud cuánta. Tenemos los pulmones que se inflan y regresan para darnos el oxígeno necesario que fluye a través de nuestras venas y que llega hasta nuestro cerebro para pensar. Tenemos los ojos que aun si tú obtuvieras un teléfono celular y ves el tipo de precisión de las fotografías, te sorprendes. Hace 10 años nos sorprendíamos, ahora nos sorprendemos más. Pero cada año siguen sacando una definición más precisa. Cuando Dios hizo los ojos con una definición increíble, sería imposible creer que la humanidad se creó a sí misma, que los órganos se juntaron, que los órganos se pegaron. Esto es ilógico para la mente humana. Luego viene la pregunta, entonces, ¿quién hizo la tierra? ¿Y qué sucedería si aquel que hace la tierra, cómo la hizo? ¿Por qué la hizo? ¿Para qué la hizo? ¿Sabías tú que los científicos han comprobado que estando aquí en Ecuador, en la mitad de la Tierra, han comprobado que si moviéramos la Tierra de la órbita solar solamente unos 500 metros, se destruiría el planeta? Si lo movemos 500 metros de la órbita, se destruye el planeta. Si lo acercamos hacia el Sol, se destruye el planeta. O sea, es una precisión increíble. La pregunta es, ¿quién puede hacer tal precisión en el cuerpo humano, en la naturaleza? ¿Has visto el agua, cómo hay sequías por todo el mundo? Dios ha filtrado totalmente este sistema de tal manera que el agua se produce, tiene su ciclo de lo líquido a las nubes, a volver a caer y continúa el agua corriendo. ¿Te has dado cuenta si has caminado en un hotel de lujo, cómo tienen alfombras? Y las alfombras tienen que ser reemplazadas después de unos años. Imagínate, cuando vemos las playas y las bahías, la arena, sale uno y la arena chupa el agua, y la arena no necesita ser lavada, tiene un mantenimiento propio por naturaleza. O sea, toda la tierra es increíblemente natural, pero toda la tierra es precisa, hay precisión en la tierra. Y cuando pensamos, ¿quién hizo todas estas cosas? Tiene que haber fe. Por ejemplo, en Romanos, ahí en el capítulo 1, miramos esto. Romanos capítulo 1 dice así. Romanos 1, en el verso 19 al verso 20. Romanos 1, verso 19 y verso 20. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice así. Leeré desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Tenemos que aceptar que el planeta, con su precisión, lo tuvo que haber hecho alguien. Tenemos que aceptar que el ser humano, con su precisión, lo tuvo que haber hecho alguien. Y la pregunta es, ¿quién lo hizo? Y aquí el apóstol Pablo declara, dice, ve las montañas, ve las cascadas, ve el mar, ve el cuerpo humano, ve toda la precisión que hay. Todo lo que Dios es, en el cuanto a la invisibilidad de Dios, porque no lo podemos ver, se hace claramente visible con lo que podemos ver, es lo que está diciendo la Biblia. Pero ese Dios que creó todas las cosas, porque lo dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó. ¿Y qué significa crear? De donde no hay nada, de donde no existe nada, se hace. El Creador dice, hágase la luz, y fue hecha la luz. Imagínate nosotros que dijéramos, hágase un carro convertible, y que se hiciera así. ¿Cuál gozo sería para muchos? Hágase el edificio de la iglesia. Qué hermoso sería eso, pero no es posible. El Creador dijo, hágase, y se hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que Dios hizo es para que veamos el poder que Dios tiene. Dios tiene poder para crear todo. Pero ¿qué si ese Dios que creó los cielos y la tierra nos visitara? Esto es algo que la mente no puede concebir. ¿Qué si el Dios que nos creó nos visitara? El salmista reclama y dice que tenemos que reconocer a Dios porque Él nos hizo y no nosotros, a nosotros ¿qué? Mismos. El salmista declara también, del Señor es la tierra y su plenitud, cuando lo coloca en un salmo que cantaron los judíos por miles de años y que lo cantan hasta el día de hoy, cuando dicen ellos, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque Él la fundó sobre los mares y Él la firmó sobre los ríos. Pero que ese Dios que creó todo lo visible, siendo Él invisible, nos visite. Cuando leímos la profecía de Mateo, que dice que está escrito que de una virgen nacerá, y está escrito que su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es increíble pensar que el Dios que creó todos los cielos y la tierra nos visite. Los judíos tenían plasmado en el Antiguo Testamento profecía tras profecía que Él iba a venir, que el Hijo de Dios vendría, y le llamaban el Mesías, porque Mesías, la palabra transliterada de la palabra aramea, Mesiaca. ¿Y qué es Mesiaca? Aquel que es ungido por Dios. ¿Ungido cómo? Se toma aceite de olivo, especias aromáticas, y se le coloca sobre la cabeza para hacerle rey como al rey David, o sacerdote como a Aarón. Por eso cuando el salmista habla de esto, dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? En armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón, que cae y se desciende sobre la barba y sobre los vestidos. Eso es ser ungido. Se ungía a quien era rey y quien era sumo sacerdote. Y entonces, Dios viene para ser ungido. Un judío que nace de una mujer que es virgen, porque creemos que María era virgen, y creemos que de una virgen nació Jesús, Dios con nosotros, se hizo humano.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Vemos que ese Dios que creó los cielos y la tierra se hizo humano. Si vemos Colosenses capítulo 1, ahí en el versículo 15, lo declara bien el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, dice así la palabra de Dios. Dice, Colosenses 1, versículo 15, dice la palabra de Dios. Él, o sea, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Lo que tú y yo no podemos ver, lo creemos por la fe. Jesús, la imagen del Dios invisible, estuvo entre nosotros, está entre nosotros y será nuestro Dios por toda la eternidad. Y dice aquí, Él... Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en las tierras. O sea, que todo lo que miramos en la tierra fue creado por Él y para Él. La pregunta que tenemos es, si ese Dios que estuvo con nosotros, que vino a ser el Cristo, el Mesías, ¿por qué tengo que creer en Él para salvación? Y la otra pregunta es, ¿de qué salvación está hablando? Jesús fue humilde y era Dios con nosotros. Nació en un pesebre y era Dios con nosotros. Vivió en Nazaret, un pueblo pequeño, una aldea insignificante. Hasta dijo aquel hombre, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Dios entre nosotros se crió en Nazaret. Se trasladó hacia Egipto por el peligro que tenía de que lo matara el rey Herodes. Y luego regresó y se crió como un carpintero debajo de José, según se creía era su padre. Y estuvo esperando el momento en que él vendría a ser ungido por Dios. Y cuando Jesús fue ungido por Dios, dice la escritura que había un hombre que se llamaba Juan el Bautista, que predicaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Y Juan el Bautista dice que predicaba en el río Jordán, lo cual se encuentra en el desierto de Judea. Y dice que salía gran multitud de Jerusalén a ser bautizados por él. Y dice que vino este Dios con nosotros, este Jesús vino y le dijo que le bautizase. Y dijo, ¿cómo yo puedo bautizarte? Porque Juan el Bautista reconocía que él era el Mesías. Reconocía porque decía, no soy digno ni siquiera de desatar, porque le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que decía que había de venir? Y dice, no, yo no soy, porque no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de aquel que ha de venir. Pero cuando le vino, le dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo? Dice, hazlo para que cumplamos toda justicia. Y cuando es bautizado, dice la escritura que vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Fíjate. Y descendió del cielo como una paloma el Espíritu Santo. Y estuvo sobre él. Y estuvo en él. Y estuvo haciendo milagros por todos lados. Vio a un ciego y sanó al ciego. Vio a un paralítico y sanó a un paralítico. Vio a una mujer que estaba enferma con flujo de sangre por muchos años, la cual, imagínate, tener un periodo por años. Vino, se arrastró detrás de él, tocó el manto y fue sanada. Estuvo comprobando, como dice el profeta Isaías, y estuvo sanando gente a diestra y a siniestra. Pero aún así los judíos no sabían si creer en él o no. Porque aunque las profecías hablaban que vendría uno que nacería de Betlehem, de Belén, que vendría uno, ellos no creían. Pero había algunos estudiosos, como los que estudiamos, que viendo las profecías, cuando le vieron y vieron las señales, dijeron, esto no lo puede hacer cualquier hombre. Vino uno que se llamó Nicodemo, que era rabí. Vino en la noche para no ser visto por nadie y le preguntó, reconocemos que vienes de arriba, reconocemos que vienes de allá, porque las obras que haces no las puede hacer cualquiera. Y Jesús le dijo, si nacieses de nuevo del agua y del espíritu, podéis entrar en el reino de Dios. O sea, el rabí decía, yo veo que lo que haces lo he estudiado en la Biblia y no lo puedo negar, me da vergüenza venir de día porque no se ve bien que vengamos a una persona que no es considerada rabí entre los fariseos. ¿Cómo puedo yo venir a ti? Y dice la escritura que le dijo, ¿cómo puedo yo nacer otra vez del vientre de mi madre? Y dice, es que no entiende lo que te estoy diciendo. El nacimiento de nuevo es del agua y es ¿de qué? Del Espíritu. Y si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino ¿qué? De Dios. Nadie había hablado palabras con tanta autoridad. Pero no había nadie en la historia de ellos que se presentara con tanto amor al pueblo de Israel. Jesús amaba a su creación. Cuando vino, dice la escritura, que vino a juntar a las ovejas perdidas ¿de qué? De Israel. Cuando uno ama a sus hijos, hermanos, los ama entrañablemente hasta el momento que ellos han de morir. Y pedimos a Dios muramos primero nosotros y no nuestros hijos. Porque qué triste ha de ser que un padre o una madre pierda a su hijo. Ni siquiera encontramos nombre a veces en lo que se le llama la connotación en español. En este sentido pensamos, ¿cuánto amor nos tenía Dios, el Padre Celestial? Un profundo amor. ¿Cuánto amor nos tenía Jesús que cuando Jesús vino a la tierra, que cuando Jesús vino, vino buscando a todos? Fíjate que la ley de Moisés ordenaba y mandaba que el pueblo de Israel cuidara al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se había olvidado del propio pueblo de Israel. La ley ordenaba que no hubiera pobres mendigando en la calle. Y se les daba un porcentaje y parte de la tierra. Pero fíjate cómo era la ley, que no la estaban obedeciendo. Cuando vino Jesús, le dolió ver al pueblo. Le dolió ver cómo estaba sufriendo el pueblo. Y vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino ¿A qué? Hacer los milagros para que comprobase que Él era el Hijo de Dios. Así vino Jesús, comprobando y diciendo, a ver, mira, ¿cómo te llamas tú? Mírame, mírame, ¿cómo te llamas tú? ¿Qué vas a tirar a este papi? ¿Quién es su mamá? Pase. Es que lo vas a tirar, papi. Yo sé que lo quieres, pero lo vas a tirar, papi. ¿Ok? Yo te lo daría, pero no es mío. Si lo agarras, lo vas a tirar y va a haber un problema. Ahí va, ya llévate ese papi. Muy bien. Viene la hermana por eso. ¿Y qué sucede? Cuando hablamos de Jesús y hablamos del amor de Jesús y hablamos de cómo amó Jesús al pueblo de Israel, lo podemos ver a través de todas sus acciones. Jesús fue bueno, Jesús fue misericordioso, porque Él era Dios con nosotros. Él estaba con nosotros, el creador de toda la tierra estaba con nosotros. Sanaba, hacía milagros y estaba con nosotros. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Por qué debo de creer en Él como mi Salvador? ¿O por qué debo de confesar que Él es el Hijo de Dios? Porque lo más importante que hizo Jesús en toda su vida fue la idea de morir por nosotros, pero después lo más importante que hizo fue resucitar por cada uno de nosotros. Esto tiene que ver con fe. Creo que se puede tener solución para la muerte. Jesús estuvo promulgando constantemente que Él debería de morir. Lo dijo en una parábola, dijo, voy a ser enterrado porque la semilla del trigo tiene que ser enterrada para después salir otra vez. Jesús lo dijo. La pregunta es, ¿creo? ¿Creo? ¿Estoy consciente que es posible que una persona resucite? Creo. ¿Puedo creer? Gracias, hermano. ¿O no puedo creer? Creo que Jesucristo es el Mesías. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Creo que Jesucristo puede resucitar. Estamos hablando de un concepto de fe, porque nunca nuestros ojos han visto eso. ¿Cómo puedo creer en algo que nunca he visto? Te dice Dios, mira los cielos en la noche. Yo los hice. Mira las montañas y el poder del mar. Yo lo hice. A través de lo que tú puedes ver que es visible, tienes que creer en mí que soy invisible. Oye la historia de mi hijo. Oye la historia de mí mismo que vine y estuve entre los seres humanos. Yo hice todo esto que puedes ver. Yo vine, estuve entre ellos, caminé entre ellos, sané a muchos. La pregunta es, ¿lo crees? Es la pregunta más importante. ¿Lo crees? Cuando yo era pequeño, para mí Jesús era la imagen de un crucifijo. Cuando yo era pequeño, para mí Jesús era la pintura sobre un refrigerador. Pero luego me di cuenta que Jesús no era ni el crucifijo ni la imagen del refrigerador. Me di cuenta que Jesús era el Dios invisible, el cual puede cambiar la vida de cualquier persona si creemos en Él. Jesús, siendo Dios, fue humillado por cada uno de nosotros. Jesús, siendo Dios, fue golpeado y azotado por cada uno de nosotros. Jesús, siendo Dios, fue crucificado por cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿por qué? Porque creía que si nosotros creíamos en Él, podíamos ser salvos. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo quiero que si tú nos visitas esta mañana, quiero utilizar tu razonamiento. Escucha. Si conoces a alguien que creyó en Jesús, ¿por qué cambiaría alguien su vida
por alguien que no existió? ¿Por qué alguien dejaría el placer de la carne por alguien que no existió? Utilizo tu razón todavía. En el primer siglo, la gente predicaba y los mataba por predicar a Jesús. ¿Por qué moriría la gente por alguien que no existió? Sería totalmente ilógico. Lo digo de otra manera. Si creemos que Jesús resucitó y ascendió al cielo, esto está basado en dos cosas. Tú puedes creer que no existe nada después de la muerte, que nos vamos a la tumba, al hoyo, como dice mi padre, y ahí se acaba nuestra vida y se olvida nuestra alma. Puedes creer eso. Pero ¿qué te diría si te explicara que después de la muerte hay una vida eterna? Y que si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que confiesas con tu labio que Él es el Señor. ¿Y qué significa ser el Señor? El Creador y dueño de todo el mundo. Si lo crees, irías al cielo. Uso tu razón. Si creyeras y vas al cielo, ¿no sería mejor que no ir? O en pocas palabras, digamos que crees y no existe nada después de la muerte, no pierdes nada. Pero digamos que crees y sí existe el cielo, mira cuánto vas a perder. ¿Qué debo de hacer entonces? Jesús fue colocado en una tumba. Jesús murió por ti y por mí. Y al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. La pregunta es, ¿lo crees? Uso tu razonamiento. Piensa en la persona que ha creído. ¿Por qué cambiaría su vida? Aquí no se le da nada a la gente. No le damos nada a la gente. Venimos y nos vamos de la misma manera. La única razón que pudiera existir es que verdaderamente se sostengan como viendo a un Dios invisible. La única razón que pudiese haber es que la gente que ha declarado que Jesús es el Hijo de Dios tuvo que aceptar que no había forma que este mundo se hiciera como un reloj por sí solo. La única razón que puede existir es que una persona diga, ¿sabes qué? No es posible que yo me haga a mí mismo. La única razón es que crean en alguien que jamás hayan visto. Y a eso se le llama fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué se ve. So, uso tu razonamiento. Sería una locura invertir tanto tiempo en un lugar a menos que uno creyese en Dios. Sería una locura pasar todo el tiempo sirviéndole a Dios a menos que existiese un Dios. Y yo he viajado por todo el mundo. Japón, India, China, España, todo el mundo, Israel, Jordania, Egipto. Y donde quiera país que tú vas, sin importar el color de la piel o la cultura de la persona, la gente acepta que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo acepta? Por medio de la fe. Pero la gente que es inteligente y que usa su razonamiento dice, es que no es posible. No es posible que todo esto sea tan perfecto y que se haya creado por sí solo. Esto no es posible. No es posible que la gente cambie su vida por algo que no existe. La evidencia misma es la gente que ha cambiado gracias a ello, sin importar la lengua, sin importar la religión que practicaban, sin importar el color de su piel. Todo el mundo declara el día domingo que Jesús resucitó y que la tumba sigue, ¿qué? Vacía. Te invito a estudiar religiones del mundo como lo he hecho yo. Cuando ves las religiones del mundo, piensas en el Islam. Pues Mahoma, su tumba y su cuerpo todavía está allí. Cuando ves el confucianismo, todavía ves su tumba ahí en el Shintú. Todos los que han muerto ven su tumba. Pero ¿cuál es la evidencia más grande de que Jesús es el Creador? Que así, hermanos, tomó su cuerpo y que la tumba sigue, ¿qué? Vacía. Hay gente que es muy estudiada, gente que tiene mucha preparación, y llega un momento que dicen, no es posible que esto se haga por sí solo. Solamente Dios puede hacer esto. Yo apelo ya no a tu razón, apelo a tu fe. Apelo al momento en que te has sentido solo. Apelo al momento en que has tenido una gran adversidad. Apelo al momento en que Dios te ha extendido tus días. Apelo a la razón que a veces no hace sentido. Y todos tenemos que creer que Dios existe. Porque si Dios no existe, entonces tu razón es más locura. Porque ¿cómo puedes decir que esto se hizo por sí solo? ¿Cómo puedes decir que no hay nada después de la muerte? ¿Cómo puedes decir que alguien se robó el cuerpo de Jesús? Esto no es posible. Solamente creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y confesando su nombre, podemos aceptar la salvación completa. ¿Sabes tú que cuando vemos el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, cuando da inicio la iglesia, dice Hechos en el capítulo 2 que hay un suceso muy importante? Dice Hechos en el capítulo 2, ahí en el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor, ¿y qué? Y Cristo. Si Jesús no es Dios, ellos eran judíos, eran muy religiosos. Era gente que estudiaba mucho la Biblia. Y dice Pedro, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, porque Él era el Dios con nosotros, el Creador de los cielos y la tierra, el que vino, mostró a través de sus milagros que era Dios, el que murió y el que resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos. Tú te preguntas, ¿por qué he de cambiar mi vida? Yo te pregunto, ¿cuál es el fruto que tienes de tu vida? Si sigues viviendo así, ¿cuál es la ganancia que tienes de tu vida? Pero si cambias tu vida, si transformas tu vida, si crees que Jesús es el Hijo de Dios para salvación, tu vida va a dar un cambio de 360 grados, pero como una nueva criatura. Vas a seguir caminando en el mismo camino que caminas, pero la vida va a ser diferente, porque Dios estará contigo. Dios te va a acompañar. Dios te va a bendecir. Y el día que muramos, Dios te va a resucitar. Esto es un concepto de fe. ¿Lo creo o no lo creo? Pero si no lo crees, ¿cuál miserable serás cuando todos resuciten? Pero si lo crees, ¿cuánta felicidad estará en tu vida? Porque vivirás eternamente con Dios. Yo a los 21 años creí que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero siempre cuestionaba muchas cosas. Y me puse a estudiar la Biblia. Y en la Biblia encontré todas las respuestas a mis preguntas. Y cada día que pasa, porque ya tenemos haciendo esto casi 30 años, cada día que pasa, me convenzco más de que esto es verdad. De que Dios existe. Y lo he visto a través de mi vida, de las cosas que le he pedido al Señor, y a través del cambio de la gente y en sus vidas. Y por eso estamos aquí en Machala, diciéndote, es posible cambiar. Es posible creer. Es posible aceptar. Es posible dejar la vida que tienes. ¿Hacia qué destino te está llevando tu vida? ¿Hacia dónde vas a ir si continúas de esa manera? Si sigues hundido en el pecado, ¿cuál va a ser el resultado de ello? ¿Acaso no te has dado cuenta que es el pecado el cual ha destruido tu vida? ¿No te das cuenta que es el licor el cual desproporciona tu dinero? ¿Qué es el licor el cual tiene en división a tu familia? ¿Qué es el licor el cual hace que no puedas cuidar de tus hijos como los deberías de cuidar? ¿Y para qué? Si después no tienes ni dinero, ni siquiera tienes salud. ¿Acaso no te has dado cuenta que el baile y las fiestas no trae nada bueno a tu vida? Te desvelas, te gozas, pero llegará un día en el que serás viejo, si Dios lo permite, y dirás, ¿para qué hice todo esto si no encontré placer? Hay veces la gente no quiere entender y la gente se está lastimando a sí mismo a través de sus pecados. Pero aquí te ofrecemos el camino de Jesús, el cual dice, arrepiéntete de ese pecado, cree que Él es el Señor, porque ellos, dice, crea ciertísimamente toda la casa de Israel, que a Jesús a quien crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, ¿le ha hecho qué? Y dijeron unos varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Y dijo Pedro, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don de qué? Del Espíritu Santo. Pero no lo haces porque alguien te lo dice o te obliga. Lo haces porque crees de corazón. Porque primero tienes que creer que Jesús es el Señor. El Jesús que me enseñaron de niño no era el Dios. El Jesús que veo en la Biblia, ese es nuestro Dios. Y creemos, aunque parezca una locura, que un día Él volverá, ¿qué? A venir. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. ¿Cuántos testigos tenemos? Dos mujeres primero, luego los apóstoles, luego más de 500. Escucha lo que te voy a decir. Si no era verdad, ¿por qué habrían de morir ellos? Apelo a tu razonamiento. Si no era verdad que Jesús estuvo entre ellos y resucitó y le vieron vivo otra vez, ¿para qué moría Jacobo el mayor? ¿Para qué morían los discípulos? ¿Los arrastraron? ¿Los encarcelaron? ¿Los mataron? ¿Los metieron a los calabozos? ¿Los echaron al Coliseo? los devoraron las bestias, ¿para qué viven? ¿Tú crees que vale la pena morir por una mentira? No. El testimonio vivo de ellos es este, que si no hay resurrección, que si Jesús no existe, en vano murieron aquellos que predicaron la fe. Pero, porque Jesús vive hoy, porque Jesús existe, y porque Él resucitó, entonces vale la pena caminar. Porque vive, ¿qué? Él. Porque controla, ¿qué? El futuro. Y porque Él va a venir una vez más. ¿Sabes que cuando vino Jesús no creían que Él era Dios? A pesar que lo leían. Él va a venir una vez más. Yo lo creo. Por eso entregamos nuestra vida al Señor, a servirle. Por eso estamos vendidos a Él. Porque creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creo de todo corazón que puede cambiar tu vida y darle razón a tu vida, cambiar tu familia, darle un destino no solamente mejor, pero eterno en el cielo. Creo totalmente que Él lo puede hacer, porque lo he visto. He visto hermanos en Japón que han dejado el shinto y el confucianismo por Jesús. He visto hermanos en la India que dejaron el hinduismo por Jesús. He visto gente en México que ha dejado el catolicismo por Jesús. ¿Y por qué lo dejan? Porque la Biblia presenta el verdadero Dios, el único y verdadero Dios. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Puedes levantarte de aquí e irte a tu casa y no creer y morir? ¿Pero qué si lo que digo es cierto? Vas a ser la persona más digna de conmiseración. Puedes levantarte y decir, ¿sabe qué? Hermano Ricardo, yo he estado meditando en esto por muchos días. Dios me ha azotado a diestra y a siniestra. He sido azotado con enfermedad y con pruebas y con mi familia y tengo problemas y no veo solución. Y yo creo que hay Dios. Y creo en Jesús como el Hijo de Dios. Pero no es suficiente eso. Tienes que decir enfrente de todos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no es suficiente eso. Tienes que arrepentirte de todo lo malo que has hecho. Pero no es suficiente eso. Tienes que nacer de nuevo, como le dijeron a Nicodemo. ¿Pero por qué tengo que nacer? Porque el nacimiento es un nuevo inicio en tu vida. ¿Y de qué debo de nacer? Del agua y del Espíritu. Porque solamente en Jesús hay salvación. Porque no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra en el cual podamos ser, ¿qué? Salvos. Hoy puedes decidir ser salvo si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Número uno, porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. ¿Por qué? Porque Él vino a la tierra. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. ¿Por qué? Porque Él sigue vivo y está entre nosotros. Y tú dices, ¿dónde estás? Es que no lo puedes ver así. Tienes que verlo por medio de los ojos, ¿de qué? De la fe. ¿Por qué estaría yo en Ecuador si no existiera Él? ¿Por qué estaría aquí con este calor? Me iría a la playa mejor a nadar. Pero porque vive Él. ¿Por qué dejaría yo a mi familia en casa? Porque vive Él. ¿Y por qué? Porque hay gente que todavía no ha reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso hacemos lo que hacemos. Porque creemos que Él puede cambiar tu vida. La pregunta es, ¿lo crees tú? ¿Lo crees tú? Tienes un libro escrito por más de 40 personas, escrito en varios continentes, traducido en más de 32 mil lenguajes. Personas que son de distinta clase social y económica, con distintas posiciones, y todos ellos hablan de lo mismo. Si Dios no existe, esto es una locura. Dios existe y Dios puede cambiar tu vida. Pero nosotros no podemos creer por ti. Te puedes levantar e ir de este lugar Y algún día estaremos frente al juez. Y él te va a preguntar. Tú no puedes decir, no, es que yo nunca escuché de Jesús. Porque reconocerás que esa semana de marzo en el 2024 oíste de Jesús. Y cuando todos estemos frente al juez, ¿qué le vamos a decir? ¿No sabía? No, le diremos, no creí. ¿Cuán amor tan profundo te tiene Dios que te ha esperado hasta este momento y te llama? Apelo ahora a tu fe. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bien puedes. Bien puedes. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bien puedes. Dios te está llamando. Humilde pastor, humilde señor, humilde creador, si pudiese caber en la misma expresión. Vino a la tierra, nació de una virgen, caminó entre nosotros, vivió como uno de nosotros, sanó a muchos de nosotros, murió, resucitó por ti y ahora lo tienes frente a ti y te dice, ¿crees? Si tú crees, bien puedes. Hoy es el día ¿de qué? De salvación. Como decía el himno que les expresé el viernes. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te puedes ir de este lugar no creyendo en Él, despreciándolo a Él, diciendo, a mí no me importa lo que hiciste, el mundo que creaste, la familia que me diste. Ni me importa, ni me interesa, ni se me hace simpático lo que hiciste. O puedes apelar a aquella parte de tu corazón que cree un poco. Y decir, creo. Y si crees, bien puedes. Porque la tumba sigue vacía. Y déjame decirte algo. Tal vez nunca volvamos a vernos unos a otros en la tierra, pero en el día final nos vamos a ver. Y cuando veamos, sabremos cómo fuimos conocidos. Y entonces oiremos las palabras del Señor. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. O podremos escuchar, apartaos de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque el día de hoy pudiste conocerle y le rechazaste. He aquí la invitación. Te invito. ¿Por qué no vienes a Jesús el día de hoy? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. ¿Por qué no vienes a Jesús el día de hoy? Pasa, hermano, el que está encargado de este himno de invitación. ¿Hay un hermano encargado?
Pase, hermano. Pase y diríjanos con este hermoso himno de invitación.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y